Shalom, hola a todos, hermanos y hermanas, un gusto nuevamente estar con ustedes compartiendo este ciclo de charlas, de enseñanzas con respecto a este librito titulado Catecismo, la base de la fe caraíta. Realmente es una excelente oportunidad para hablar de las cosas de Dios, charlar de las cosas de Dios, hablar de la Torah de Dios. Y a través de lo que yo considero el único judaísmo bíblico que existe, que es el judaísmo caraíta. El único judaísmo que se apega al Tanaj, que se apega a la Torá escrita. No como los rabanitas, no como los talmudistas que enseñan esa Vodá Zará, esa idolatría que es la existencia de otra Torá, de una Torá paralela, que ellos llaman la Torá Shealpé, la Torá oral. Lo cual, hasta el día de hoy, durante cientos y cientos de años y generaciones que han pasado de Caraín, jamás hemos encontrado un versículo, un pasuquín que demuestre que esa doctrina es real. Y como sabemos, lo que no se puede demostrar por el Tanaj, lo que no se puede demostrar en el texto escrito claramente, explícitamente, no existe, no tiene validez. Ni como doctrina, ni como enseñanza, ni mucho menos para llevar a la práctica. Entonces, es por eso que yo le llamo judaísmo bíblico. Le llamo judaísmo bíblico por esa razón, por ese apego incondicional, a pesar de las críticas, a pesar de las persecuciones que durante la historia ha sufrido el caraísmo, discriminación, inclusive por el mismo judaísmo rabanita, ha sido discriminado, ha sido menospreciado, tenido menos, hasta la actualidad inclusive, por ser fiel a la Torah escrita, a la Torah revelada en la palabra, y por rechazar esta Torah oral, este invento, que lo único que hace es darle autoridad y darle poder a los rabinos, porque ha sido creado para eso. Esa doctrina ha sido creada, la doctrina de la Torah oral, para darle autoridad y peso a la enseñanza de los rabinos, porque de otra forma no tiene ni autoridad, ni peso, ni razón de ser. Nosotros no necesitamos ni otra ley oral, ni ningún otro libro escrito, ni nada que complemente, ni suplemente en absoluto a la palabra de Dios. La palabra de Dios, contenida en el Tanaj, es lo más claro, lo más absoluto, lo más revelado que hay, y es lo único que nos sirve a nosotros en materia de fe y de práctica. Y todo lo demás, todo lo que exceda a eso, no rige para nosotros. No existe directamente. Así que bien, dicho esto, quiero agradecer primeramente a mi Dios, a Adonai, el Santo, bendito sea, que me permite nuevamente estar con usted y continuar este ciclo de charlas. Y en segundo lugar, al hermano David Baluja, que fue realmente quien nos motivó a continuar a enseñar un poco este tema. Bien, habíamos estado hablando de la Sheirei de Barín, las 10 palabras, y en esta oportunidad vamos a tocar el octavo mandamiento, bueno, o sea, sería la octava palabra, que en hebreo sería Hadabar Hashemini. Y la Hadabar Hashemini, entonces, tenemos este mandamiento, la palabra que nos dice Lo Tane. O sea, no robarás. Y eso lo encontramos en el segundo libro de Moshe, en Éxodo, en Shemot, Perek 20, capítulo 20, Pasukim 15, que en el texto hebreo sería el 12. El octavo mandamiento nos prohíbe el robo en general, pero esto debe entenderse en un sentido amplio. Las siguientes prohibiciones surgen de este mandamiento. Entonces, el octavo mandamiento entonces nos prohíbe en general el tema del robo, el hurto. Y hay una serie de palabras que nos ilustran, que nos aclaran palabras en hebreo, palabras que encontramos en el Tanaj, que nos ilustran cuál es el alcance de esta palabra no robarás. ¿Cuál sería la traducción, la comprensión, el significado de no robarás? En primer lugar, tenemos la palabra robo, palabra simple para robo, que es gesilá. Gesilá significa robar cosas de otra persona de una manera violenta y demostrable. O sea, prácticamente lo que hoy diríamos un asalto a mano armada, sea un arma de fuego, sea un arma blanca, un cuchillo, un puñal, etcétera, etcétera, y demostrable, o sea que hay testigos, que hay evidencias de este ataque. Después tenemos el hurto, el hurto simple, diríamos, usando el lenguaje jurídico. Y la terminología acá, la palabra sería en hebreo genevé. Genevé entonces sería robar cosas en secreto para otra persona. Se me envían a mí, o sea, yo trabajo en realidad encubierto para otra persona, robo para otra persona, digamos. Trabajo para otra persona robando, ¿no es cierto? Y esto lo hago en secreto. Ya vamos a ver, es muy parecido a también lo que sería una estafa. La estafa también es lo que uno hace en secreto. Pero para eso tenemos la siguiente palabra que es fraude, en hebreo havel, que sería la apropiación de cualquier cosa de manera deshonesta. Por ejemplo, el uso de dinero falso, la utilización de una medida o peso impreciso durante una venta, la venta de productos mal hechos, evitar pagar la deuda con la ayuda de una entidad falsa, no cumplir con promesas y obligaciones, esconder criminales, por ejemplo, y sus bienes robados, el famoso encubrimiento. Gente que en sus casas o tiene lugares específicos para ocultar ladrones, criminales, y también para esconder también las cosas que esta gente roba. Un encubridor. Todo eso cae entre la categoría fraude. Que también la palabra, como vemos la palabra del Señor, encontramos esa terminología también. Luego tenemos el sacrilegio, o Hilul Kodesh, o el uso indebido, que es el uso indebido de algo que está consagrado a Dios o al contenido de su templo. Esto ya también es algo muy grave, porque se puede tratar desde una persona hasta un objeto, algo que está consagrado al servicio de Dios, de Elohim, o al servicio del templo, pero yo lo uso para un uso profano. Sí, lo uso para un uso profano. Eso también es un robo. Un robo. El soborno, en hebreo, shohad, que acepta el soborno de los dependientes, subordinados o acusados, cuando la protección de esta persona es por la razón equivocada. ¿Sí? Proteger a una persona culpable del juicio y la acusación que resulta en el castigo de una persona inocente. ¿Sí? Muchas veces el soborno también por lo que nos está diciendo acá, tiene que ver con el juicio, ¿no? Entonces, el culpable soborna al juez, soborna a los testigos para que estos testifiquen falsamente, ¿eh? Y en definitiva el castigo termina siendo de la persona inocente, ¿eh? Así que el que paga la pena es el que no tiene nada que ver, eso también ante los ojos de Dios, ¿eh? Es una violación del octavo mandamiento, la octava palabra. La próxima palabra. El parasitismo. Melahet remilla atlut. O sea, recibir un sueldo o salario por un trabajo que no hiciste. Esto se clasifica también como robar el salario. O está prohibido para alguien que puede trabajar, pues vivir a expensas de otra persona para vivir y vivir de la caridad o el dinero público. Esto se da muchas veces en muchos países, inclusive lo vemos. Con gente que puede trabajar, que puede trabajar, que está en condiciones físicas saludables para trabajar y no lo hace. Y prefiere vivir de pensiones o subsidios del Estado, del gobierno, sin trabajar. Bien. Eso también es una forma de robo, porque estás robando. Estás robando. Después tenemos la extorsión, neshej, o sea, el cobro de deudas u otro reclamo de manera ilegal o violenta. Uso indebido del trabajo o propiedad de otra persona para su propio beneficio. Como cuando un acreedor carga, perdón, a un deudor con un interés costoso. Obligar a alguien a depender de usted y obligarlo a hacer un trabajo duro, excesivo, cobrar de más a alguien por impuestos, alquileres o cargos. Bueno, acá tenemos otro, la extorsión. El apremio ilegal, el obligar a una persona a pagar o cumplir con algo, con presión. Eso también es una manera de extorsión. También está implícito. Lo que diríamos cuando se cobran intereses de más. Cuando una persona acude a otra, a un prestamista, por ejemplo, y este prestamista no solamente que cobra el doble de la deuda, sino que también exige que esa cifra de dinero esté en un determinado plazo y comienza la extorsión. Comienzan a premiar ilegalmente a esta persona, al deudor, para que pague. Y para que pague una cifra, como decíamos, exorbitante. Bien, ¿qué más nos ordena el octavo mandamiento? Nos enseña a no ser codicioso, Shinat Betzah, a amar la verdad, Ahavat Ha'emet. Nos ordena a ser justos, Mishpat Tzedek. Cumplimiento extenuante de deberes y diligencias, Asot Be'emunah Be'ahavat Ha'melajah. O sea, tenemos que cumplir, tenemos que cumplir. Tenemos que cumplir nuestros deberes, nuestras diligencias, presto, no dejarnos estar, no. Tenemos que cumplimentar con nuestras promesas. Si tenemos deuda, tenemos que tratar de pagarla lo antes posible, salir lo más pronto posible de deudas, etcétera, etcétera. Los pasukim de la Sagrada Escritura, el Tanaj, que respaldan los dos mandamientos, bien. Yo les pido que ustedes después en sus hogares estén. Los lean, los mediten, los estudien. Llevarse los compro, los leemos. Leemos una traducción propia, en mi traducción. Pero lo ideal es que cada uno lo profundice, lo amplíe, digamos, en su casa. Solamente vamos a tomar tres pasajes. El primero dice: No robaréis, ni trataréis falsamente, ni mentiréis el uno al otro, y no jurarás por mi nombre falsamente, porque profanarás el nombre de tu Dios. Yo soy Adonai. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. El salario de un sirviente contratado no permanecerá contigo toda la noche hasta la mañana. Eso está en el tercer libro de Moshe, en Vayikra, capítulo 19, Perek 19, Pasukim 11 al 13, versículos 11 al 13. El segundo pasaje dice: No haréis injusticia en el juicio, en la medida, en el peso o en la cantidad. Balanzas justas, pesas justas, un efa justo y un hin justo tendréis. Yo soy Adonai, tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto. También, del tercer libro de Moshe, el Vayikra, nada más que en el capítulo 19, pero en los versículos 35 al 36. Y el último texto dice: No torcerás el juicio, no mirarás los rostros, ni recibirás soborno. No mirarás los rostros significa no te fijarás en las apariencias, sería una traducción más actualizada. Ni recibirás soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Segundo libro de Moshe, o sea, Deuteronomio, de Barim, capítulo 16, versículo 19. Pérez 16, versículo 19. El noveno mandamiento, la novena palabra dice: Hadabar, hateshi, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Otro mandamiento importante sería: Bereaja et Saket, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Éxodo 20. Pasuk 12 o 16 según el texto hebreo. El noveno mandamiento entonces nos prohíbe, o la novena palabra nos prohíbe dar falso testimonio contra nuestro prójimo y al mismo tiempo nos prohíbe mentir. ¿Qué considera un falso testimonio? Acá tenemos algunos ejemplos. El falso testimonio judicial, o sea, ante un tribunal, sería Edut Sheker Bamishpat, cuando alguien testifica, acusa o demanda falsamente. El falso testimonio extrajudicial, este ya no es en la esfera judicial, en un juicio, en un proceso, sino aparte, en la calle, digamos, la palabra en hebreo es malshin, si alguien difama a otra persona o cuando alguien injustamente amonesta a otra persona. Eso también es considerado dar falso testimonio. ¿Por qué? Porque estás amonestando, estás corrigiendo a una persona injustamente, que a lo mejor no lo hizo o no lo dijo, y uno lo está como corrigiendo como si lo hubiera hecho. Eso también es una manera de dar un falso testimonio contra esa persona. Una pregunta interesante que surge acá, que manifiesta el texto, es: ¿se permiten mentiras cuando la intención no es dañar al prójimo? Y no, ese tipo de mentiras no está permitido por dos motivos. La primera, que no está de acuerdo con el amor y el respeto que le debemos a nuestro prójimo. Segundo, nos está enseñando, nos está permitiendo esa actitud, mentir. ¿Y qué ocurre? Que eso después se convierte en un hábito, se hace costumbre mentir. Y un hijo de Dios, una hija de Dios, un shomer Torah o un Bnei Mikra, no tiene como hábito, no tiene como estilo de vida ser mentiroso. sea, no ha hecho de la mentira o del testificar contra el otro o dar falso testimonio, no ha hecho de eso su estilo de vida, no es nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida es hablar la verdad, hablar lo que es justo. Tier 2, se debe, o sea, justicia, justicia es perseguida. O sea, lo nuestro es la justicia. No solamente actos justos, sino también dichos justos. No solamente obrar bien, sino que también otra dimensión del obrar bien es el hablar bien. Y el hablar bien no es hablar lindo, ni bonito, ni florido, sino que también el hablar bien significa hablar lo que es verdadero, sin tanto adorno ni florituras, decir las cosas como son. Y lo que no va conforme a eso ya es mentir y eso ya es falso testimonio, porque no estamos yendo conforme a la verdad. Versículos de la Sagrada Escritura que respaldan el noveno mandamiento también, vamos a leer un par de ellos, pero lo vamos a leer, no nos vamos a detener por amor al tiempo, y aparte porque como Karaim nosotros alentamos a que sea cada hermano y cada hermana en particular el que estudie y que profundice estos versículos, estos pasajes. Mantente lejos de un asunto falso y no matéis al inocente y al justo, porque no justificaré a los impíos. Segundo libro de Moshe, Pérez 23, versículo 7. Pasú 7. No andes chismeando entre tu pueblo. Importante esto del mandamiento. No andes chismeando. Chisme. El chisme cae también dentro de la mentira y cae dentro del falso testimonio. Por más que nosotros o la persona que lo hace crea que está obrando bien, que está, no. Acá la palabra de Dios nos está diciendo claramente que no. Es una forma de difamación y la difamación es una forma de mentira. Y la mentira es algo que va contra la emet, que va contra la verdad. Y si Dios es justo, y si Dios es verdad, nosotros también tenemos que ser justos y ser verdaderos. O sea, auténticos. Entonces, no andarás chismeando entre tu pueblo. Tercer libro de Moshe, o sea, Vayikra, o sea, Levítico. Pérez 19, Pasuk 16. No maldecirás a los sordos. No maldecirás a los sordos. Miren qué importante esto. O sea, ni siquiera una persona que no puede oír les va a decir algo malo. Por más que no te escuche, tampoco tienes por qué decírselo. Mira hasta qué punto llega la justicia de Dios. Hasta qué punto llega la exigencia de Dios para con su pueblo. Tercer libro de Moshe, 19:14. Zacarías 8:19 nos dice, por lo tanto, amad la verdad y la paz. La verdad, el Emet y la Shalom. Son dos juntas. ¿Sí? Para que haya paz, ¿qué tiene que haber? Emet, tiene que haber verdad. Tenemos que ser auténticos, tenemos que ser sinceros. Estas son las cosas que haréis. Hablad verdad cada uno con su prójimo. Verdad y juicio de paz, juzgad en tus puertas. De nuevo la palabra verdad, Emet. Y juicio de paz. Juicio de Shalom en tus puertas. También Zacarías, capítulo 8 también, pero en el versículo 16. Y en el versículo 17 del mismo libro, de Zacarías dice, y ninguno de vosotros idee el mal en sus corazones contra su prójimo. Idee el mal, o sea, piense el mal, planee el mal en su corazón. O sea, corazón aquí equivaldría a decir en su interior, contra su prójimo. Y no améis ningún falso juramento, porque todas estas son cosas que odio, dice Adonai. O sea, el idear el mal, el planear el mal en el interior de uno, el falso juramento, esas cosas son cosas que odio, dice Adonai. Tejilí en el Salmo 101, en el Pasuk 5, dice, al que calumnie su prójimo en secreto, lo destruiré. Lo destruiré. Se sobreentiende el sujeto de la oración. ¿Quién es el que lo va a destruir? Dios, Elohim. El que calumnia a su prójimo en secreto. Fíjese también qué importante que es esto. Porque Elohim ve en lo secreto. Entonces uno dice, no, pero ¿quién se van a enterar? ¿Qué van a saber lo que estoy hablando si esto es de las puertas para adentro? Es entre las cuatro paredes de mi casa. Pero Elohim te está viendo. Elohim te está escuchando. Al que calumnia a su prójimo en secreto, yo lo destruiré. El que habla mentira no será establecido ante mis ojos. Otra forma de decir lo mismo. Es como un paralelismo. También Salmo 101, Pasuk 7. El que habla mentira. O sea, calumniar entonces está al nivel de la mentira. El que habla mentira entonces no será establecido ante los ojos. O sea, no permanecerá delante de Dios. Eso quiere decir. No podrá estar en pie delante de Dios. Y el último, que es el pasaje que estamos considerando ahora, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Bajo ningún concepto, bajo ningún, ni por dinero, ni por motivo que sea, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Bien. Y así llegamos a la décima palabra, llegamos al décimo mandamiento, como conoce popularmente, Hadabar Aesiri. Hadabar Aesiri. Lo tagmod veid reja. Lo tagmod eset reja. Ve aldo. Va mató, besoró, bajamoró, bejolaré, lereja. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás a la esposa de tu vecino, ni a su sirviente, ni a su sirvienta, ni a su buey, ni a su asno, ni a nada que sea de tu vecino. Eso lo encontramos en el segundo libro de Moshe, en el capítulo 20, el 20, Pasuk 13. En el versículo 13, que en el original es el 17, que es el versículo 17. ¿Qué nos prohíbe entonces ese mandamiento? El décimo mandamiento nos prohíbe básicamente tres cosas. La primera, desear algo que pertenece a otra persona, lo que fuera que la otra persona tiene. Desde ahora sería, qué sé yo, en aquella época puede ser un camello, un caballo, ahora podría ser el auto. En esa época puede ser la tienda, ahora puede ser la casa, la esposa, los hijos. Desear algo que le pertenece a otra persona. Porque cuando yo deseo, en el deseo está mi corazón involucrado ahí en ello. Estoy convirtiendo como una prioridad, estoy como idolatrando eso que pertenece encima a otra persona. En segundo lugar, pensar en cosas que le pertenecen, ya no es solamente desear, sino pensar en cosas que le pertenecen a tu prójimo. Porque estos pensamientos conducen a malas acciones, exactamente lo que decimos recién. Que esto es algo muy importante en el Tanaj, en la palabra de Dios, y es muy importante en el judaísmo también. Sabemos que si no cuidamos la mente nos lleva a malas acciones. Y eso está corroborado inclusive por la psicología misma. Cuando nosotros permitimos que estos pensamientos, estas ideas empiecen a apoderarse de nosotros, porque pensar, podemos pensar mil cosas por día, pero soy yo el que permito qué pensamiento darle hincapié. Yo puedo tener mil pensamientos por día, pero hay un pensamiento o dos que son los que yo voy a permitir o no aflorar en mi cabeza, que se instalen en mi cabeza. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que pensamos, pero más que nada, mucho cuidado con el pensamiento que aceptamos. Porque ese pensamiento se instala en nuestra cabeza, empieza ahí como, es como que se instala, como que anida, como una semillita hecha, empieza a echar raíces, y ese pensamiento empieza a dar vuelta y vuelta y vuelta, y se hace como una vocecita y cada vez más grande, y va hablando y hablando y hablando, y ese pensamiento, que se hace ya persistente, que se hace continuo, tarde o temprano nos va a llevar a una mala acción, o sea, a una mala conducta, o sea, a hacer algo negativo, algo malo. Por eso, sobre toda cosa creada, guarda tu corazón porque de él mana la fuente de la vida. Tener cuidado. El tercer punto, envidiar. Envidiar. Ya pasamos a otra palabra. Primero es desear, luego pensar. Son tres verbos. Desear, pensar y envidiar. Empezamos con el deseo. Ese deseo después se convierte en un pensamiento y sabemos que ese pensamiento, si no lo cuidamos, nos puede llevar a cometer una mala acción. Y en tercer lugar, envidiar. Pero ahora, ¿envidiar qué? La felicidad de tus vecinos. El empezar a decir, ah, mira qué bien que vive esa gente, qué felices que son, no tienen los problemas que tengo yo, no tienen los problemas que yo tengo con mis hijos, con mi esposa, con mi trabajo, y son felices, les va bien todo. Y ahí caemos en la categoría de envidia. Y sabemos lo nefasto que es para el ser humano la envidia. La pregunta es, entonces, ¿cómo podemos evitar los deseos impuros? Bueno. Tenemos acá la respuesta siempre basada en la palabra de Dios. La mejor manera es esta: estar satisfecho con el propio destino. Con lo que tú tienes, con lo que lograste, estar satisfecho con eso, porque es lo que llegaste, lo que el Señor te permitió llegar. Bástate con eso. Estemos satisfechos con donde estamos, seamos felices con eso. Ser diligente y trabajador y confiar en Dios. Es muy fácil envidiar. Es fácil envidiar. Es fácil desear las cosas del prójimo, desear, pero no, muchas veces no nos tenemos a pensar cómo es que mi prójimo tiene todo lo que tiene. ¿Cómo es que llegó a ese nivel? Y seguramente llegó a ese nivel porque fue una persona diligente, fue trabajador, fue estudioso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? No ser envidiosos, no estar pensando, no estar deseando, sino ponernos mano en la obra nosotros, ser diligentes nosotros, trabajar nosotros, hacer las cosas nosotros mismos. Tengo una casa humilde, quiero tener una casa mejor, bueno, me esfuerzo. Quiero dar la mejor educación a mis hijos, me esfuerzo. Quiero tener un mejor vehículo porque viajando en el autobús tardo 4, 5, 6 horas en llegar a mi trabajo y con un auto llegaría un poco más rápido. Listo, me esfuerzo por un auto o por un vehículo, el que fuera. Soy diligente, ya no es solamente no solamente ser trabajador, sino diligente, o sea, constante, activo. En vez de levantarme a las 12, mediodía, no, me levanto más temprano. No tengo trabajo, lo busco. Me ingenio, ¿ves? Soy diligente, soy trabajador y confío en Dios. Que tu prójimo tenga lo que tenga que tener, porque se esforzó o lo que sea, lo hizo, se lo ganó, lo merece, lo tiene. Ahora, yo confío en Dios. Yo confío en Dios y yo sé que Dios me va a dar lo que a mí me corresponde, lo que merezco, lo que mi familia merece, lo que corresponde. Sé que el pan no me va a faltar, que mi Señor no me va a dejar faltar el trabajo, no me va a dejar faltar el pan, no me deja faltar un techo. Confío, tengo confianza. Otra forma de establecer impuros, reforzar la esperanza. Reforzar la esperanza y purificar nuestros corazones, o sea, nuestro interior, nuestra mente. El corazón también muchas veces se refiere al interior de uno, ¿eh? Entonces tenemos que reforzar la esperanza. La fe, reforzar. Si yo vivo con una actitud negativa, no estoy reforzando. En cambio, yo refuerzo mi fe cuando confieso la palabra de Dios, cuando creo en Dios, cuando confío en Dios. Pero no una vez. No una vez a la semana, no. Todos los días, cada rato estoy reforzando mi esperanza. Estoy fortaleciendo, estoy actualizando mi esperanza. Porque la esperanza en el judaísmo es la confianza en Dios. No es solamente emuna, es bitajón. No es solamente creer, es confiar. Que son dos cosas aparentes. Son dos cosas. Yo puedo creer en un montón de cosas, pero a lo mejor no confío. Ahora, yo no solamente tengo que creer en Dios, tengo que confiar en Dios. Si yo creo en Dios, yo creo que Él existe y que es uno, bendito sea, entonces también tengo que confiar en que Él es poderoso para mantenerme y para sustentarme. A mí y a los míos. Y purifico nuestros corazones. ¿Cómo purificamos nuestros corazones? Con estos pensamientos positivos, con esta actitud positiva, con esta fe positiva. Purificamos nuestros corazones. Si yo estoy todo el día con pensamientos negativos, con un lenguaje no muy santo, o viendo cosas que no debo ver, o enfocándome en lo negativo, etcétera, etcétera, no estoy purificando mi interior, al contrario, lo estoy ensuciando, lo estoy contaminando. Entonces tengo que purificar, tengo que limpiar todo, tengo que sacar todo eso. Y eso se empieza a través de un proceso de depuración. ¿Cómo comienza el proceso de depuración? Con la lectura de la Micra como punto de partida con la mayor frecuencia posible. Las más de las veces que se pueda, hay que estar leyendo la Micra. ¿Por qué? Porque eso va purificando tu mente, eso te va limpiando, refuerza tu esperanza, refuerza la esperanza porque me va informando, me va haciendo saber quién es mi Dios. Yo leo de cómo le proveyó a Abraham, cómo que lo sacó y lo condujo a un país desconocido, cómo lo guardó, cómo lo prosperó, lo mismo con Jacob, lo mismo que lo que pasó con Israel, cómo lo sacó de Egipto con manos poderosas. Entonces, esa historia, lejos de ser una historia, lejos de ser un relato, es una experiencia que a mí me ayuda y me dice, bueno, si el Señor ayudó a Abraham, si el Señor ayudó a Isaac, si el Señor ayudó a los hijos de Israel, también me va a ayudar a mí. Y cambio mi enfoque, cambio mi manera de pensar las cosas. Y la Torah deja de ser un libro de texto y se convierte en un manual de vida. Entonces yo empiezo a andar de acuerdo a lo que la Torah dice y empiezo a cumplir los mitzvot. Empiezo a andar de acuerdo a la senda, de acuerdo al camino del Señor. Bueno, el décimo mandamiento nos ordena tener pensamientos puros y estar satisfecho con nuestra posición. Que el hebreo sería, Tejor levar besameach bejelko. Estar satisfechos con nuestra, con la posición del estado en que estamos ahora y tener pensamientos puros, teor, puros. Y cerramos entonces con, y ya terminamos ya, por la gracia del Señor, ya terminamos esta sección de los 10 mandamientos, de las 10 palabras, con 3 pasajes de la Escritura. Hay de aquellos que idean iniquidad, idean iniquidad. De nuevo la palabra idear, que es pensar, que es maquinar. Iniquidad. O sea, no están pensando algo bueno, no están ideando algo bueno, no. Iniquidad. Y obran maldad en sus camas. Vemos nuevamente están por dormir y en vez de dormir y en vez de descansar, no, ya están pensando. Están pensando, ¿eh? Y hay una relación idear y obrar. El solo hecho de comenzar a idear, a maquinar, tarde o temprano nos va a llevar a obrar maldad. A la luz de la mañana la ejecutan, porque está en poder de sus manos. Claro, pues son gente que se pasa toda la noche pensando la maldad que va a hacer, la iniquidad que va a hacer. Entonces, ni bien amanece, eso le quiere decir el texto, ni bien amanece, la ejecutan, porque está en poder de sus manos. Está en ellos el poder hacerlo. Y codician los campos y los apropian, y casas y las toman, y agraven a un hombre y su casa, a un hombre y su heredad. Miqueas, Pérez 2, capítulo 2, Pasuquín 1 al 2, versículos 1 al 2. De la gente que está pensando, tramando cómo quitarle las cosas a su prójimo, cómo apoderarse de sus posesiones, sus campos, de sus viviendas, a través de las malas obras, las malas prácticas, con trampas legales, con, en fin. La palabra de Dios conoce todas estas cosas, por eso nos habla de ello y nos advierte de ello. Nosotros creemos que no, pero el Señor conoce todo eso y lo sabe. Que hacen documentos, fraguan boletos de compra-venta, hacen un montón de cosas ilegales para apoderarse de los bienes injustamente, porque es una manera injusta de otra persona. Proverbios 16, 8. Mejor es poco con justicia que grande ingreso con injusticia. Lo mismo. Mejor conformarte con lo que tienes que tener grandes cosas, pero habiendo hecho injusticia, ¿cierto? O sea, habiendo robado, estafado, hecho fraude, mentido, dejado familias enteras en la calle, haciendo que la gente pierda trabajo, haciendo que la gente pierda su dinero, estafándola. Mejor tener poco, justo. O sea, también sería como decir, me puedo ir a dormir con la conciencia tranquila. Me acuesto y me duermo. No como aquella gente que no puede ni dormir porque la conciencia durante toda la noche le está acusando. Mira lo que hiciste. Dejaste en la calle a esa pobre anciana. Dejaste en la calle a esa familia con esos chicos pequeños. Estafaste a esta persona que confió en ti. Hiciste esto, hiciste lo otro. Qué feo es. Y el Meshalim, el Proverbio 28-22. Y con eso terminamos. Se apresura ansiosamente a hacer riqueza el hombre maligno de ojo. Y no sabe que la falta vendrá sobre él. Tarde o temprano, las cosas van a salir mal. Tarde o temprano, esta persona que perjudicó a otro, que estafó, que defraudó, que delinquió, que obró inicuamente, tarde o temprano, la falta, la escasez, la consecuencia de su pecado, por decir así, va a venir sobre él. No va a escapar, no va a quedar impune, no va a quedar sin castigo. Así que, sepamos esto, hermano, para advertir al que lo está haciendo, al que no conoce a Jehová, al que no conoce la palabra, que lo está haciendo. La falta va a venir sobre él, tarde o temprano. O sea, nadie escapa de las consecuencias de lo que hizo. Nadie. Así que nosotros que somos la luz del mundo, nosotros que tenemos que advertir que somos los mensajeros. El testimonio viviente de la Torá actuando, obrando a través de sus hijos, tenemos que ser ejemplo nosotros en primer lugar, que no haya ninguna de estas cosas en nuestra vida, y en segundo lugar, poder enseñar a los demás, a los que no pertenecen al pueblo de Dios, al que no guarda las mitzvot, al que no conoce la Torah, bueno, enseñarles. Tenemos que enseñarles, hermano. Tenemos que enseñar porque el mundo está como está porque no obedece los 10 mandamientos, las 10 palabras, como se le quiera llamar, como se le quiera llamar, porque lo importante es que son 10 y que están en la escritura y que el mundo estaría un poco mejor, un poco mejor, o quizá mucho mejor, si vivieron, si toda la humanidad, si toda la humanidad pudiera vivir de acuerdo tan solo a los 10 mandamientos, a las 10 palabras, sería otro mundo. Porque está el mundo como está, y fíjese, si usted agarra esta lista, las 10 palabras solamente, los 10 mandamientos, usted va a encontrar que hay muerte, que hay degeneración, que hay robo, que hay fraude, que hay todo esto que dice acá que no hay que hacerlo, el mundo lo está haciendo. Pero qué diferente sería si el mundo hiciera, cumpliera con lo que dicen los mandamientos. Quedémonos con este pensamiento, que nos acompañe hasta la próxima clase. Gracias a todos por la paciencia, por acompañarnos hasta este momento. Que Jehová me los bendiga grande y abundantemente a lo largo de esta semana. Y por la gracia de Dios nos volveremos a encontrar la próxima semana. Jehová los bendiga. Shalom.